COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Peligra el dinero? El pago con tarjeta cada día se extiende más. La pandemia, además, supuso un antes y un después. Y el miedo a la propagación del COVID a través de billetes y monedas también supuso que se priorizase el pago electrónico frente al dinero en efectivo. La práctica totalidad de establecimientos de todos los sectores actualmente combinan los dos sistemas. Muchos de los jóvenes ya no llevan efectivo encima, mientras que habitualmente los mayores utilizan indiferentemente pues ambos medios, el pago en efectivo y el pago con tarjeta. En Ferrol existe un local de hostelería, el Mesón El Canario, famoso por sus bocadillos, que solo cobran en efectivo. El motivo, pues tal y como reseña una de sus responsables, por cuestiones de tiempo, dicen, para agilizar el pago, sobre todo en determinados momentos del día en donde el trabajo se les acumula. Lo escuchamos.
Bueno, pues el motivo principal es la rapidez. Tenemos ahí ciertas horas puntas en las que hay mucha carga de trabajo y realmente no podemos pararnos a cobrar con tarjeta. Estamos en un sitio bien localizado, tenemos cajeros aquí cerca y normalmente los clientes van y vuelven a pagar. Es raro el cliente que sepa sin los bocadillos por no tener tarjeta.
Otro establecimiento de la zona, la cafetería Corchea, su propietaria incide en que el pago con tarjeta es un servicio más para sus clientes y que algunos le preguntan si los bancos le cobran mucho por tener este TPV. Asegura que el mayor gasto es, por ejemplo, las servilletas por el mal uso que hacen algunos y no de estos y no por estos TPVs.
Tienes que darle esa facilidad a la gente. Si es rápido, hombre, a veces, que si la tarjeta no va, que si tal, que si cual, a veces tienes trabajo, te lía un poco, pero bueno, yo sí soy partidaria de tenerlo. ¿Qué pasa? A veces la gente dice, pero no os cobran comisión. Claro, pero lo que no piensa la gente es que yo me gasto más, por ejemplo, en servilletas que gastan indiscriminadamente en limpiar la mesa cuando yo tengo una bayeta, y se preocupan por lo que me cuesta el TPV. Entonces, sí, yo estoy a favor del uso del datáfono y que la gente no se preocupe por la comisión que nos cobra el banco, porque tampoco es indiscriminada.
¿Desaparecería el efectivo en un día de un hipotético futuro? ¿Qué opináis vosotros, los ciudadanos? Hay variedad de opiniones. Los mayores dicen que tienen que adaptarse, a pesar de que algunos desconfían de las tarjetas. Los hay también que dicen que el pago con tarjeta a los únicos que benefician es a las entidades bancarias.
Bueno, yo como veis ya soy una persona un poco mayor y tal, pero creo que todos tenemos que aprender, tenemos que evolucionar. Entonces tenemos que ir con lo que va, con lo que vais vosotros los jóvenes todos.
Pues con dinero en efectivo, con tarjeta, porque la tarjeta creo que hay medias trampillas por ahí, es lo que hay. Pienso yo, la gente mayor pues desconfía mucho, yo entre ellos, por ejemplo, no me fío mucho.
A veces sí, a veces no, pero porque la tarjeta no todo el mundo tampoco sabe manejarla. Pero bueno, yo estoy cómoda.
Estamos regalándolle cartos a los bancos que ya nos roban a bondo. En décima, ya estamos más.
Bueno, pues continuaremos este debate en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Hoy también te voy a contar cómo se elabora un cocido para más de 300 personas, que se servirá este próximo domingo en la Casa da Mocidade de Narón. Y es que se retoma la Festa do Cocido de Agándara tras 4 años sin celebrarse. Desde la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol se han sorprendido, además de la buena acogida de esta cita, que además de degustación de esta comida típica de estas fechas, va a incluir también amenización musical. Hoy nos lo contará el presidente de la Asociación Vecinal de Agándara, Javier Freire. Y no habría trata de personas, concretamente de mujeres, si no hubiese personas que pagasen por tener sexo. Esto es lo que se desprende de la reflexión que hacen desde el Centro Oblatas Omencer, que lleva años acompañando a mujeres que se encuentran en estos contextos. Hoy hablaremos con ellos porque ayer se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Pues que un día más y en una fecha más, la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol y Comarca se ha vuelto a concentrar. Ha sido delante del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, aquí en la Plaza de España. Dice que continúan esas incidencias, gente que se queda fuera de esos autobuses. No solo son problemas puntuales, es un servicio deficitario y bueno, pues obligan a la Xunta de alguna manera a iniciar un expediente sancionador Ecuador, a Monbus y a Alsa por todas estas problemáticas, ¿no?, que está teniendo en los últimos años y que sufren las personas usuarias del transporte público y las consecuencias que tiene también para una parte de la población que no puede hacer uso de este servicio porque simplemente no lo tiene. Te recuerdo también que el INSER, solicitó de mayores y servicios sociales, dependiente del Gobierno Central, sigue sin contratar personal para atender a los residentes del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, al CANF, ubicado en Catabois, en Ferrol. Ayer se producía a mediodía una nueva concentración a las puertas de este centro asistencial. Y hoy continuamos con lluvias, cielos cubiertos, pero la borrasca Carlota dejó ayer multitud de incidencias en nuestras comarcas. Llegamos hasta los 150 kilómetros por hora en Cedeira, en Punta Candeira, la flota estuvo amarrada y fueron multitud de árboles y ramas las que se precipitaron, se cayeron a la calle con el consiguiente trabajo también para todos los bomberos y fuerzas del orden y de la seguridad. También los postes de tendidos, cortando carreteras, incluso vías ferroviarias, tanto de Renfe como de FEBE, varios tejados y muros se vieron afectados. Hoy también te voy a contar en los próximos minutos cómo evolucionará el tiempo, qué tiempo nos espera para este fin de semana, porque a pesar de todo es carnaval. Tiempo ahora para la previsión climatológica. Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Tienen el gabinete en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán, Entresuelo. Tenemos cielos cubiertos, una temperatura de 14 grados y las precipitaciones, se caen de manera puntual. Para las próximas horas nos cuenta lo que sucederá a nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, en Ferrol quedamos nunha situación de inestabilidade atmosférica. Trae unha xornada de ceos parcialmente nubrados e de chubascos que poden ser localmente fortes. As temperaturas sofrerán un lixeiro descenso, as máximas prevense arredor dos 14 graus, cun vento que pola mañá sopra frouxo do suroeste, virando a noroeste pola tarde aumentando a intensidade, soprará moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
De cara al fin de semana la situación seguirá más o menos similar, con menos lluvias ya el domingo. Las temperaturas se situarán entre los 9 grados de mínima y los 13 grados de máxima. Nos vamos ahora también con los datos del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, eso sí, mucha precaución por la lluvia y también, recordar que cuando conducimos no se puede beber, se celebran los carnavales, con lo cual, moderación.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, Centro Examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org. En Troido, no Concello de Ferrol, domingo 11, dende as 5 da tarde, na Praza de Armas, festa infantil con obradoiro, xogos populares, larpeiradas, camas elásticas, máquinas de flocos de millo e o luns 12 a 6 da tarde, festival de comparsas. Gala de Entroido, concurso e animación polas rúas da Madalena. Haberá servicio de filloeira e tren turístico. Organiza Concello de Ferrol.
Este domingo ás 12 do mediodía na Praza da Constitución de Ferrol, mitin de José Luis Rodríguez Zapatero e José Ramón Gómez Besteiro, candidato do PSDG á presidencia da Xunta de Galicia. Vota Besteiro, desta vai.
Pide disculpas por lo que tú has destruido.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Volver a mí nunca más.
Bueno, y vamos vamos a reflexionar un poco sobre una jornada que se conmemoró ayer, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, con el lema Caminando por la Dignidad, Escuchar, Soñar y Actuar. Aquí en nuestra diócesis, aunque ya no con la presencia de las hermanas oblatas, continúa un proyecto muy importante que, bueno, pues va dirigido un poco al acompañamiento y a la mejora de las condiciones de vida un poco de mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual o en situación de exclusión social. Atentos a la realidad social y de la mujer, intentan ofrecer de alguna manera respuestas a esta lacra que todavía se sigue produciendo en nuestra sociedad. Nos va a hablar de todo ello Roberto Ferreiro, él es coordinador del Centro de Día Oblatas Somencer de Ferrol. Roberto, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes.
Queremos testear un poco, bueno, pues al hilo de esta jornada que se conmemoró ayer, pero yo creo que sobre la que tenemos que seguir reflexionando, ¿no?, durante todo el año, queremos conocer un poco cómo está la situación de la trata de personas, sobre todo de mujeres, aquí, en nuestra demarcación, en nuestra diócesis, en nuestro entorno más cercano. Roberto.
Pues la verdad es que ahora mismo estamos en un momento donde nosotras mismas también estamos viendo cómo conocer realmente la situación, porque sabemos que hay un gran número de mujeres que todavía están en esta situación, porque, por ejemplo, hace pocos meses una operación muy importante donde se liberaron un grupo, creo que fueron 10 o 11 mujeres que estaban en esta situación, pero también un poco por la nueva situación del contexto de prostitución y de trata, por lo tanto, un contexto que se migró mucho al mundo virtual, es mucho más difícil contactar con estas mujeres y también muy difícil el acceder a ellas. Entonces, el número real, sospechamos que es más alto, porque se está moviendo más dinero, mucho más dinero. Vemos que es más fácil acceder a través de estos medios de Internet a estos contactos. Pero realmente no podríamos decir, pero, o sea, desde luego que creemos que está en aumento, más que disminuir, como que está en aumento.
¿Cómo es un poco vuestro modus operandi? ¿Cuál es la manera de trabajar que tenéis con estas mujeres? ¿Cómo, bueno, ya nos hablas de la dificultad, ¿no?, de contactar con ellas, pero una vez que lo hacéis, ¿cómo son los diferentes proyectos que también se llevan a cabo con estas mujeres para tratar de rehacer su vida?
Vale, nosotros, una vez que contactamos con ellas, nuestra intervención siempre se basa en nosotros le llamamos pedagogía oblata, que es una forma de acompañar a la mujer, que es desde de lo que es acompañar, ¿no?, desde el respeto a la persona que está a tu lado, partiendo de la voluntariedad de la mujer, respetando sus plazos, porque son procesos personales que no nada tiene que ver una mujer con otra. Entonces es muy importante respetar sus espacios, darles tiempo para que se den de cuenta de la situación, porque es lo primero, ¿no? Porque muchas veces cuando contactamos con ellas no son conscientes de la situación de vulnerabilidad y de violencia en la que se encuentran. Entonces lo primero es dar ese espacio, dar ese tiempo, y un poco lo que hacemos después ya como proyectos en concreto, lo primero de todo es tratar de cubrir todas sus necesidades a nivel multidisciplinar, en el sentido, a nivel, por supuesto, a nivel sanitario, en plan tratar de recuperar su estado de salud mejor, porque muchas de ellas llegan con muchísimos problemas a nivel de tanto salud física como salud mental. Después todo lo que es un apoyo al entramado social a través de atención social que le permita, pues eso, todos estos trámites de empadronamiento, tarjeta sanitaria, que para nosotros son muy básicos, pero que ellas no tienen acceso a ellos y muchas veces ni saben que tienen derecho. También cuando ya se deciden o optan por iniciar un proceso de denuncia de la situación vivida, de esa situación de violencia, de cara a ser identificadas como víctimas, pues es todo el apoyo y orientación jurídico, ¿no?, con todos los trámites, que son muchos y muy pesados, y en todo el proceso, lo que decía también, muy importante, el apoyo psicológico. El apoyo psicológico es fundamental desde el principio hasta el final, incluso hasta la desvinculación. Y por el medio, también hacemos, de cara ya a una inserción más laboral o inserción social, pues también talleres formativos, donde, por un lado, aprenden conocimientos y habilidades que van a permitir conseguir una inserción laboral, y por otro lado también adquieren estrategias, pues, de eso, de hábitos de puntualidad, de compañía, de trabajo en equipo, etcétera.
¿Cómo consiguen rehacer su vida, o cómo, si tenéis algún ejemplo también de mujeres que han podido rehacer su vida, bueno, pues intentar sobreponerse, ¿no?, de esta situación de violencia, de trata, de algo que a priori, bueno, pues nos choca como sociedad? ¿Cuáles son un poco los ejemplos de esas mujeres? ¿Cómo es el camino de rehacerse después de haber vivido esto?
Sí que, por suerte, sí que sí que hemos vivido, hemos acompañado bastantes, muchos procesos donde estas mujeres pues recuperaron su autonomía y se empoderaron a sí mismas, ¿no? Estos procesos son, no se puede generalizar porque son cada uno muy individual. Lo que sí que como que hay ciertos aspectos que sí que se repiten, ¿no? Y desde luego lo que repiten ellas es, primero es sentirse acogidas, ¿no? El poder llegar a un lugar donde no se siente juzgada, donde no se les piden resultados en el sentido de cumplir objetivos a rajatabla, sino que se les entiende que puedan tener altibajos. Momentos donde del sentirse apoyadas en todo momento, ¿no? El decir que, como que hablan ellas de encontrar una nueva familia. Entonces, esos son criterios muy que están detrás de todos los procesos que hemos conocido, ¿no? Sobre todo esa parte de empatizar con ellas en el sentido de entender que lo que vemos nosotras como algo muy fácil de lograr, que lo que vemos nosotras como algo que se consigue de un día para otro, y ellas no lo pueden ver, pues el respetar eso, el respetar que tienen sus procesos. Eso es fundamental. Y después, ese es el entramado de apoyarse en todo lo que es el entramado social de la sociedad, ¿no?
Claro, yo también me gustaría incidir un poco en cómo debemos de reflexionar o cómo debemos de tratar este asunto, de tratar incluso la prostitución, la pornografía como sociedad. Es algo de que se habla de prohibición, muchas veces lo hemos comentado también contigo, Roberto, pero ¿cómo debemos de reflexionar la sociedad ante esta problemática, ¿no? Sabiendo que hay mujeres que ejercen la prostitución y que no la ejercen de manera libre, sabiendo también que el consumo de pornografía entre los jóvenes está aumentando y se están normalizando, entre comillas, esas actitudes violentas hacia las mujeres, ¿a dónde debemos de caminar en la orientación, en la conciencia social?
Yo creo que es un problema tan, o sea, la realidad de la prostitución y de trata, porque eso para mí es lo mismo, o sea, aunque las leyes digan distinto, para está completamente entendido. Es algo tan metido dentro de la propia sociedad, de nuestras sociedades, de nuestras sociedades más occidentales, que tiene que ser una intervención estructural, porque tiene que ser a través de leyes que protejan los derechos de las personas que sufren esta violencia, tiene a través también de políticas que permitan el que las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, porque al final lo fundamental es la vulnerabilidad, porque muchas veces cuando hablamos de esta explotación o de esta violencia estamos pensando en esas imágenes de violencia física, violencia psicológica, que la hay, ¿no? Esas cadenas, esa falta de libertad. Pero donde incide y donde vemos que está, donde se aprovechan en la mayoría de las veces estos proxenetas y estos explotadores, es en situaciones de vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Mujeres que tienen cargas familiares, que no tienen acceso a trabajo, que no tienen acceso a formación, que no tienen ningún ingreso económico y que se ven en la obligación de aceptar, entre comillas, el entrar en este mundo de la prostitución, ¿no? Entonces, por ahí también va mucho el tema de y aparte sí reconocemos que si el 98% de las personas que están en situación de prostitución son mujeres y dentro de ellas en España más del 90% son mujeres que viven en otros países, también está ahí nuestra responsabilidad como sociedad, que al final España es el país que más consume prostitución de toda Europa y el tercero del mundo. Entonces, ahí también tenemos una responsabilidad de cara a ayudar a los países de donde vienen estas mujeres para que no tengan esta obligación. Y después, sin duda, la educación. O sea, no habría prostitución, no habría trata y no hay personas que pagan por sexo. No. Eso es evidente.
Y poco se habla de este tema, ¿no?, entre los políticos. No escuchamos muchos programas en los que aborden esta problemática.
No, o sea, aparte se utiliza, yo creo que este es un tema, que, por ejemplo, la prostitución es algo que no se toca, la prostitución sí que no se toca porque es como es algo alegal, es algo que hay muchos intereses económicos, eso está claro, y se mantiene ahí como un limbo, como que realmente no es una problemática. Parece que, ¿sabes?, que se habla de trata, de acuerdo, pero de prostitución como que es algo aparte, es algo que no está nunca en la agenda política. Y cuando se hace es como algo, digamos, de electoralista muchas veces, ¿no? Yeah. Son como leyes que realmente no buscan tanto el beneficio de la persona víctima de que está solo que lo está sufriendo, sino que son leyes o que buscan al delincuente o que son leyes que están buscando un rédito político, básicamente, es lo que estamos viendo.
Roberto Ferreiro, gracias por recordárnoslo y enhorabuena por el trabajo que realizáis aquí en la ciudad, en Ferrol. Muchísimas gracias, muy amable.
muchísimas gracias a vosotros por darnos por estos días.
No ves que no me importa esperar lo que haga falta para verte otra vez. No ves que solo un minuto.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
Y mi frío.
Te voy a contar a continuación cómo se elabora un cocido para más de 300 personas. No te vayas. En Troide, no Concello de Ferrol, domingo 11, dende as 5 da tarde, na Praza de Armas, festa infantil con obradoiro, xogos populares, larpeiradas, camas elásticas, máquinas de flocos de millo e o luns 12 a 6 da tarde, festival de comparsas. Gala de Troide, concurso e animación polas rúas da Madalena. Haberá servicio de filloeira e tren turístico. Organiza Concello de Ferrol.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Calciño pola horta, vou buscar unhas perciñas.
Como se organiza un cocido para más de 300 personas? Nos vamos a acercar para contártelo concretamente a la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol da Gándara, porque para este próximo domingo, 10 de febrero, domingo de carnaval, a partir de la una, bueno, pues van a poder disfrutar de ese menú, de ese cocido, de la sopa, de una sobremesa, y además también habrá, bueno, pues animación musical, como no podía ser de otra manera. Hasta esta entidad vecinal nos vamos para hablar con su presidente, Javier Freire García. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que además esta edición es especial porque se retoma esta festa do cocido, esa edición número 16, después de no celebrarse desde el año 2019, ¿no? O sea, estáis un poco retomando de alguna manera.
Sí, porque considerábamos que un barrio como la Gándara, tan grande, que tenía ya 15 ediciones del cocido, teníamos que volver a hacerlo. Entonces, la verdad que da mucho trabajo, pero bueno, estamos muy contentos de la aceptación que está teniendo.
El pabellón da Casa da Mocidade va a acoger esta cita también gastronómica. Lo dicho, más de 300 personas, 330. ¿Cómo se hace un cocido? ¿Cómo se calculan todas estas cantidades para dar de comer a tanta gente, Javier?
Pues mira, con muchos cálculos, con sobre todo situación de mesas, con cantidades, bueno, es bastante complicado. Es muy complicado.
¿Quién es la persona que se encarga de elaborar este cocido? ¿Persona o personas? Porque habrá unas cuantas, ¿no?
Nosotros le contratamos el cocido a Catering Ferrolterra.
Vale, vale. Y ellos son un poco los que organizan todo, que ya son expertos, ¿no?, en esto.
Sí, sí, ya lo hicieron en varias ediciones, muy bien. Entonces, confiamos en ellos en esta ocasión.
Bueno, un precio de 17 euros para los socios, 22 para las personas que no están asociadas y también hay incluso menú infantil a un precio de 5 euros. ¿Qué se nos pone en el plato? ¿Cuál es la degustación? ¿Qué incluye este menú? ¿Es a fartar o es una cantidad más justa? Cuéntanos.
Va a ir todo en una especie de tapa. Entonces, ahí llevaría grelos, oreja, lacón, costilla, garbanzos, chorizo y patatas. Aparte de haber una sopa de cocido, eso no puede faltar en ningún cocido, y un postre.
Bueno, ¿por qué tenéis tanto éxito? ¿Por qué es tan popular esta fiesta del cocido en Agándara, Javier?
Yo creo que después de tantos años, muchas directivas la hicieron, es algo de referente, es algo referente en la comarca. Porque, a ver, vemos que la aceptación que tuvo de 330 personas, un día como el día 10, que hay muchos cocidos en muchos lugares, La verdad que nos sorprendió y la gente estaba muy deseosa de volver a la fiesta del cocido.
Bueno, eso para la mesa y para la sobremesa, pero también tendréis otras actividades para que la gente, bueno, pues pase una buena tarde allí con vosotros, ¿no?
Sí, de una a dos vamos a hacer una especie de sesión vermú con Julio Mila Amores. Después vamos a tener unos sorteos a las 4, después volvemos a tener actuación musical, aparte que, claro, van a estar las comparsas.
Claro, invitáis también a los vecinos a que vayan disfrazados, ¿no?, y se sumen un poco a la fiesta.
Sí, sí, claro.
Claro.
Y la fiesta está asegurada ya. Con las comparsas, todos sabemos que donde están las comparsas se pasa muy, muy, muy bien.
Javier, ¿todavía hay sitio para algún rezagado o ya tenéis todo cerrado?
No, tenemos todo cerrado.
Todo cerrado. Bueno, pues que aproveche este domingo, 16ª edición da Festa do Cocido en Agándar, que organiza esta Asociación de Vecinos Santiago Apóstol. Muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Muchísimas gracias. Chao, chao.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Achégase o Carnaval, realiza as túas compras entre o 5 e o 18 de febreiro nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón e participa no sorteo de 10 cocidos para dúas persoas. Proba sorte e disfruta dun bo xantar nos restaurantes adheridos ao sorteo. Merca no comercio de proximidade, merca en Narón. Facemos cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, a pesar de todo, es carnaval, a pesar de la campaña política y del tiempo que está un poco regularcillo durante estos días. Hoy Neda arranca la programación especial de este carnaval. Las comparsas serán las protagonistas a partir de las 8 de la tarde, está previsto si el tiempo lo permite, que salga ese desfile de la avenida de Castelao, destino al pabellón municipal. Allí habrá, bueno, pues todas esas diferentes actuaciones y concurso de disfraces. En Ferrol, los festejos comenzarán el domingo con una fiesta infantil de temática circense en la Plaza de Armas, entre las 5 y las 8 de la tarde, con diferentes talleres de galletas, maquillaje, de chapas, de antifaces, juegos populares, fotocol, larpeiradas e incluso palomitas para los más pequeños de la casa. En Neda también cerrarán la programación de carnaval con la merienda baile para la tercera edad. Tendrá lugar el viernes 1 de marzo en el Centro Cívico Ramón Millarengo a partir de las 6 de la tarde. Está abierto ya el plazo de inscripción a través del Departamento Municipal de Servicios Sociales. En Cabanas, este sábado, la Asociación de Mujeres organiza un concurso de larpeiradas a partir de las 4 de la tarde en el pabellón de la Bandeira, con premios a los mejores postres y también a los mejores disfraces. En San Martín do Porto habrá mañana sábado una cena baile para mayores y pequeños. Hoy en San Saturnino también a partir de las 7 y media todos los vecinos están invitados a una fiesta en la Plaza del Antiguo Concello, con la participación del grupo Folk e Encrucillada. En Cariño, también mañana bajo carpa, fiesta infantil a partir de las 5 y a las 12 empezará la fiesta para los más mayores con el grupo Aquinquillada y DJ Pegaso. El domingo a las 6, gran desfile de Entroido. Mucho que disfrutar este fin de semana, eso sí, con sentidiño. Hacemos un pequeño paréntesis para conocer la última hora y después volvemos a partir de la 1 y 20 en el espacio de Usted Dirá para preguntarte a ti si crees que el dinero en efectivo está en peligro. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.